Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Bienvenidas a Poderosas sin capa, el magazine de Bocaribe Radio que cuenta historias y experiencias de mujeres comprometidas con sus comunidades y que no son visibles ni reconocidas. Un saludo para toda nuestra audiencia bocaribeña que nos sintoniza hoy por los 89.6 FM. En esta emisión del día de hoy nos acompaña Valeria, abogada, que quiere ser periodista, es alemana y lleva 5 meses viviendo en Barranquilla, en donde ha descubierto su amor por los tambores.
Muchas gracias y buenos días. A mi lado está Diana, artista visual que investiga, diseña y comparte experiencias educativas en espacios informales.
Gracias. Y bueno, María Sirex, que nos hablaba hace un momento, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, barranquillera y amante de la música caribe.
La mujer poderosa. Hoy en Poderosa sin capa les contaremos la historia de Inti Bachué Huelva Díaz, una mujer que además de tener un nombre supremamente poderoso, ha llevado una labor titánica en la construcción de paz a través del cine comunitario en medio del conflicto armado en los Montes de María, en el Caribe colombiano.
Mi nombre es Inti Bachué Huelva Díaz, yo tengo 30 años, soy del Carmen de Bolívar y me llamo Inti Bachué porque mis papás, son bastante particulares para ser gente que se crió entre los 70 y los 80 en el Carmen de Bolívar. Ellos decidieron ponerme ese nombre porque les parecía muy lindo que yo, que soy su primogénita, conjugara como lo femenino y lo masculino.
Inti es el dios del sol en la mitología y sistema de creencias religiosas de los incas y una de las más importantes deidades del panteón inca.
Bachué es la madre primigenia del pueblo muisca, diosa de las fuentes de agua como manantiales y arroyos que emergió de la laguna de Iguaque y enseñó preceptos como la paz y la convivencia a los primeros pobladores.
Inti Bachué nació en el año 1990 en el Carmen de Bolívar, municipio de la región de los Montes de María en el Caribe colombiano. Sus padres fueron profesores y ella fue la hija mayor de 2 hermanos. Vivió los primeros 15 años de su vida en el Carmen antes de irse a Bogotá a estudiar cine en la Universidad Nacional de Colombia. 5 años después regresa a su pueblo y se reencuentra con ese territorio del cual se había llevado una imagen algo compleja y conflictiva. Ser del Carmen y de los Montes había significado para ella cargar con un estigma social muy ligado al conflicto armado de esta región.
Viví una infancia muy, muy divertida. Yo, como soy de pueblo, en los pueblos hay como más amplitud para jugar en la calle, para estar con los amigos. Y tuve una infancia rodeada de una familia inmensa, extensa que tengo, con mis primas, mis primos. Éramos muy gente de la cuadra. Recuerdo mucho como que éramos, 20, 30 niños reunidos en las noches, en la cuadra de mi abuela, como jugando a cuanto juego había. Esos recuerdos como tan chéveres de una infancia tan divertida, tan llena de juegos, también están bastante marcados por un conflicto armado que se vivió en el Carmen de Bolívar. Entonces, un momento de mi vida, de mi infancia, como alrededor de los 8, 9 años, en que esa libertad y ese mundo de juegos de la esquina que yo tenía se acabó, porque en el Carmen recrudeció el conflicto armado y entonces ya era muy peligroso salir. Yo empecé a sentir que mis papás me controlaban un montón, pero sobre todo empecé a sentir que la vida que teníamos nosotros ya era como castigada.
Dejando atrás ese entorno del conflicto que se vivía en su pueblo, Inti se muda a Bogotá a estudiar y una vez termina sus estudios vuelve otra vez al Carmen. Y aunque en principio su actitud era un poco de resignación, poco a poco se va hallando en ese territorio. Allí va encontrando un lugar en sus raíces y en sus orígenes, pues descubrir su pueblo significó también descubrirse a ella misma.
Fui a estudiar cine por fuera, en Bogotá, y cuando yo regreso a Montes de María, yo empiezo a descubrir Montes de María. Yo no tenía ni idea de dónde vivía y me fui bastante pelada. Entonces, ahí lo que empecé a ver es que había unas luchas históricas de tierra en Montes de María, que habían unos procesos muy importantes desde el campesinado y que esas no eran las historias que yo escuchaba, que eso yo ni siquiera siendo de ese territorio lo sabía. Entonces, empecé a involucrarme mucho como con la gente que hace parte del movimiento campesino de Montes de María, de los movimientos de víctimas, entre hacer parte de un colectivo que se llama el Colectivo de Comunicaciones Montes de María. Y ahí entonces hice un documental que se llama Una lucha por la vida, que lo que habla ese documental o lo que intenta recoger es... Finalmente, la lucha del campesinado es una lucha por la vida, porque es la lucha por la comida, es la lucha por la tierra que se produce. Eso es una lucha por la vida, un poco como mi gratitud a ese territorio, pero mi gratitud a las mujeres y los hombres campesinos que han trabajado conmigo como mucho tiempo estos últimos 8 o 9 años.
Pasando por el documental social, Inti llegó a conocer lo que era el cine comunitario. Y fue en esta rama del cine que se conectó, se reconcilió con lo que había estudiado y con lo que era. Se encontró y encontró su camino para desarrollar su profesión, trabajando de la mano con la gente de su región.
Había tenido muchas intenciones, digamos, como con el documental social, y era lo que me gustaba, el documental. Pero, por ejemplo, nunca había tenido un acercamiento al cine comunitario. A mí nunca me dijeron en la Escuela de Cine de la Universidad Nacional que el cine comunitario existía. Nunca. Y yo sentía que el cine no era una vaina para mí, que eso era una vaina de estrellas, que eso era una vaina de gente como del Star System, que le gustaba la fiesta y ser amigo de todos. Y no me habían dicho era que de pronto mi lugar era construir vainas en comunidad. Y cuando yo llegué al colectivo y me di cuenta como que el cine tenía otras mil maneras de hacerse, que no eran como con los miles de millones, con el superproductor, sino para ayudar a la gente o para servir de medio con la gente, para que cuente sus historias y que además esas historias que cuente estén asociadas al territorio que también me contiene a mí, pero que además sirvan de ejemplo, de memoria, para que eso no se repita, para que otros entiendan lo complejo y lo difícil que es el conflicto armado, yo me enamoré.
Finalmente, Inti nos cuenta esas experiencias maravillosas y hechos apasionantes que la han motivado a continuar y a no desfallecer en la lucha por la construcción de paz.
Y yo siempre le hablo a las chicas y a los chicos y soy como la profe chévere porque yo soy súper desinhibida y hablo de cualquier tema como si hablara con mis amigos y creo que eso los hace muy cercanos. Y hace como 2 años una chica me dijo que ella... nos había ido a vivir con su novio, que era un soldado que le llevaba como 10 años, porque ella, escuchándome a mí, me había entendido que uno no solo estaba, que uno, me dijo así, que uno podía ser la novia sin vivir con alguien, y dos, que no necesitaba vivir con nadie siendo pelado porque era complejo. Otra cosa que me pasó así como muy, 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 muy bonita, y es que hay un líder campesino que ya falleció el año antepasado que se llama Felipe Aguas. Felipe Aguas es un líder campesino emblemático de la NUC. Y para mí, por ejemplo, es súper, súper, súper valioso y como una gran experiencia que Felipe, antes de morirse y cuando empezaron los acuerdos de la FARC, estuvimos en su casa y nos dijo, y para mí eso fue como muy lindo, dijo como, bueno, yo ya me puedo morir porque ya ese papel se firmó, ya los compañeros firmaron ese papel. Pero ahora les toca a ustedes, porque yo confío en que ustedes van a ser la nueva generación de líderes del territorio.
Inti, nuestra poderosa de hoy, desde el cine, desde el ser mujer, desde su práctica cotidiana, ha hecho importantes aportes desde lo micro a la construcción de paz del país. También me gustaría mencionar que Inti en su trabajo se ha tenido que enfrentar a diversos retos, entre ellos ser una mujer que hace cine. Esto ha resultado bastante valioso porque ha logrado inspirar a las y los jóvenes con los que ha trabajado. Por muchas más mujeres como tú, Inti.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
¡Ey! ¡Toma tu ladrillo!
Pensando en nuestra poderosa de hoy y en el papel de las mujeres en el cine, hoy en Toma tu ladrillo queremos hablarles un poco sobre cómo van las mujeres en el mundo cinematográfico. Nos hemos encontrado con unas cifras que son bastante desiguales en cuanto a género. Y Valeria nos va a hablar un poco más de esto.
Consultando información, tenemos un dato clave. En el sitio web statista.com encontramos que en un artículo llamado Evolución de la proporción de mujeres entre los directores de películas de Hollywood entre 1998 y 2018, hay un gráfico interesante. En 1998, el porcentaje de directoras en la meca del cine fue del 9%. Y en el año 2018 fue de 8%, lo cual evidencia que realmente no ha habido un cambio significativo con respecto a esto. Lo que mayor alcanzaron en estos años fueron 11%. En el sitio web, El Confidencial, nos encontramos con un artículo que se llama El indie protege a la mujer, Hollywood la fulmina. El artículo dice que las mujeres siguen siendo una rareza en la meca del cine y Catherine Bigelow sigue esperando una mujer que la suceda como la única ganadora de un Oscar a la mejor dirección. Este 6% empeora las cifras de 2012, cuando el número de directoras en filmes de éxito se colocaba en el 9%. Pero hay también un lado un poco más positivo, ¿verdad, Sirex?
Sí, bueno, si miramos por ejemplo lo que sucede con el cine independiente, veremos que no es una esfera tan patriarcal como si lo ha demostrado ser Hollywood, teniendo en cuenta más aún que todos los escándalos y las denuncias de abuso y acoso sexual pues que se han dado a conocer últimamente provienen de Hollywood. Respecto a estas cifras, las cosas parecen cambiar en el sector del cine independiente, pues así lo corrobora un estudio del Centro para el Estudio de la Mujer en el Cine y la Televisión de la Universidad de San Diego, que revela que dentro de los filmes alejados de la industria del Hollywood, un 23% de las películas fueron realizadas por mujeres. Un porcentaje que mejora en el documental con un 28%, pero que cae en las películas de ficción con un 18%. Bueno, igual siguen siendo cifras muy bajas, pero en comparación con lo que ha sucedido en Hollywood, parecen ser unas cifras bastante superiores. Para este estudio que les acabo de comentar, fueron tenidas en cuenta 27 obras americanas dentro del género del indie.
Bueno, y mientras buscábamos información para esta sección también, nos dimos cuenta de que no solo hay una sola directora que ha ganado como mejor directora en los Oscars, sino que además han sido solo 5 las mujeres nominadas a este premio.
Eso es una cifra bastante escandalosa, me parece. Como en todo el tiempo de los Oscars, solo 5 nominadas.
De hecho, la última nominada fue en el año 2018, fue Greta Gerwig con la película Lady Bird. Y la primera mujer que fue nominada a los Oscar fue Lina Wertmüller en 1977, una directora italiana que fue nominada por su película Siete Bellezas.
O sea, en los últimos 60 años casi, solo 5 mujeres han pasado por ese galardón.
Esperamos que sigan mucho más.
Sí.
Everybody says don't, everybody says don't, everybody says don't, it isn't right, don't, it isn't nice. Everybody says don't, everybody says don't, everybody says don't walk on the grass.
Amigui, date cuenta.
Hoy en Amigui, date cuenta, les compartimos un curioso test que nos ayuda a pensar en la representación de personajes femeninos en la ficción. Es el test llamado Test de Bechdel o Bechdel-Wallace. Este fue creado por la ilustradora norteamericana Alison Bechdel, inspirada en comentarios de su amiga Liz Wallace y los escritos de Virginia Woolf. Apareció publicado por primera vez en una tira cómica de la caricaturista en 1985 y desde la primera década del 2000 ha sido ampliamente discutido y diversas variaciones han sido creadas. Las reglas del test son muy sencillas y solo son tres. Primero, la película debe tener entre sus personajes al menos 2 mujeres. Segundo, que hablen entre sí. Y tercero, sobre algo que no sea un hombre. Algunas variaciones del test incluyen que los 2 personajes en cuestión tengan al menos nombre o que la conversación dure al menos 60 segundos. De acuerdo a una base de datos disponible que se llama Bechdeltest.com, en donde se encuentran revisadas más de 8.000 películas, solo alrededor de un 50% de ellas pasan el test. Así que, amigui, ¿esas películas que tanto te gustan pasarían este test?
Ya que nuestro tema es las mujeres en el cine, hemos querido hacerle un homenaje a 2 grandes mujeres del cine colombiano. Una de ellas es Gloria Triana, antropóloga y conocida por haber sido la directora de la serie televisiva Yuruparí. Esta serie fue emitida en los años 80 y se realizó en conjunto con la Compañía de Fomento Cinematográfico Focine y la Compañía de Informaciones Audiovisuales. Gloria Triana dirigió en los años 80 esta serie que se emitió en televisión y trataba sobre la cultura popular colombiana. La serie se llamó Yuruparí, como la flauta sagrada utilizada por los indígenas del Amazonas en los rituales que les rinden culto a sus ancestros. Esta serie significó bastante para la audiencia colombiana porque marcó el comienzo del documental televisivo en Colombia. Y para quienes lo realizaron fue una especie de expedición maratónica porque fueron casi 4 años recorriendo y viajando por cada uno de los rincones de Colombia buscando registrar las expresiones y riquezas de la cultura popular. Esta obra fue acreedora de premios como el India Catalina en 1985 y el premio Simón Bolívar en 1986. Fue también reconocida por su alto valor cultural, recogiendo las idiosincrasias colombianas de distintas regiones, abordando temas indígenas, afros, campesinos y mestizos. En las palabras de los directores, la cultura popular colombiana. Fue tanto el alcance de esta serie que se estima que quedó impresa en la memoria colectiva de al menos 2 generaciones de colombianos.
Y una otra grande es Marta Rodríguez. Marta Rodríguez es la más importante documentalista colombiana. Comenzó su carrera cinematográfica con Xiercales de 1968 a 1972 y rápidamente fue reconocido como un clásico del cine latinoamericano. Marta Rodríguez ha filmado y editado más de una docena de films que documentaron las diversas realidades colombianas. Lo más rescatable de la labor de Marta es que lo ha hecho desde el punto de vista de los olvidados y explotados, los indígenas colombianos, los campesinos, los pobres, las mujeres trabajadoras.
Como recomendaciones, hoy les traemos Amazona, una radiografía de la maternidad. Esta es una película de Claire Weiskopf, colombiana, ganadora del premio del público en la edición 57 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, el FICI. Es una intensa búsqueda de las razones que llevaron a una madre a tomar el camino de la selva y dejar 2 hijos en la ciudad. Emancipación, culpa y belleza se juntan en este documental.
Bueno, otra de nuestras recomendaciones es la filmografía de la directora de cine francés Agnès Varda, quien ha sido considerada una de las pioneras del cine hecho por mujeres y también del cine feminista. Varda fue pionera en la apertura de la dirección cinematográfica a las mujeres. Ella sugería a las mujeres que estudiasen cine. Les decía que debían salir de las cocinas y de las casas y de los aseos para introducirse en las herramientas para hacer películas. Ella ha sido caracterizada como una mujer con ojos curiosos y los tres ejes sobre los que ha desarrollado su trabajo han sido la inspiración, la creación y el compartir. Quería comentar en particular el corto documental de esta directora que se puede ver en YouTube titulado Respuesta de las mujeres, nuestros cuerpos y nuestro sexo, que fue filmado en el año 1975. En este documental las mujeres responden a la cámara a las siguientes preguntas: ¿qué significa ser mujer? ¿Cómo viven las mujeres el estado de que la sociedad les reserva? Así es como un conjunto de mujeres bonitas y no bonitas, jóvenes y no jóvenes, madres o no madres, le responden a Agnes estas preguntas.
No me dejen sola y no me den, no me den.
No me dejen sola
y no me den, no me den.
Y con esta canción de Seferina Vanquez, también cantadora de bullerengue, originaria de Los Montes de María, como nuestra poderosa del episodio de hoy, Inti, nos despedimos una vez más y les esperamos en la siguiente emisión. Hoy les acompañamos Laura Senior en los controles,
Valeria Níquel,
María Sirex
y quien les habla, Diana Casalins.
Poderosa sin capa, proyecto ganador de la beca para la realización de Franja de Radio Ciudadanas del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.